tardes a nuestro agente municipal. Buenas tardes también para las señores del público asistente. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy, miércoles 2 de julio de 2014, a las 20:30. Pasamos al desarrollo del orden del día. El primer punto es lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de abril. ¿Alguna cuestión sobre el acta del 30 de abril?
No, sobre eso no, pero sobre el pleno, si es extraordinario o ordinario, porque si es extraordinario no ha lugar a reposición.
Sí, es voluntario, tú puedes incluir un pleno extraordinario, no es obligatorio, pero es... No hay ningún problema porque se incluya. Es una facultad que tendría el alcalde. Solo es obligatorio en el turno de ruegos y preguntas, en el pleno ordinario. Pero es extraordinario porque se ha convocado fuera de la última semana de mes. Entonces, está fuera de la periodicidad establecida.
Pues, aclarada la duda, sobre el acta del día 30 de abril, entiendo que... Bien, pues, entiendo que queda aprobada. El punto número 2 es... Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 29 de mayo, del 14, es que hay una rata.
Sí.
Como habréis podido comprobar en el orden del día, es mayo, en vez de abril. ¿Alguna cuestión sobre el acta del 29? Nada, pues entiendo que también queda aprobada. Y el punto número 3, que es lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 11 de junio de 2014. ¿Alguna cuestión sobre el acta del 11, Cristina? ¿Acta del 11? ¿No? Bien, pues entiendo que queda también aprobada. Por tanto, pasamos al punto número 4, que es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación, copia de los decretos expedidos por la alcaldía, por lo tanto entiendo dar cuenta de los mismos.
¿Cómo? Sí. Podemos preguntar...
Habría que buscar a qué se debe concretamente, pero suele ser, como es habitual, que se van haciendo efectivas las subvenciones vía convenio o subvención de otras administraciones, pues va aparejado una modificación de crédito correspondiente a la partida que corresponde. Pero si le parece bien a la portavoz de Izquierda Unida, pues detallamos. Le pasamos... toma nota la secretaria y le pasamos un informe de cuáles son esas modificaciones presupuestarias y a qué se deben.
¿Eh?
Ah, bien, vale, pues estupendo. Vale, pues... Vale. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, el punto número 5. Como es habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Se da cuenta del escrito de fecha 29 de mayo de 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mediante el que se remite resolución de concesión de subvención de Plan Especial Zonas Rurales Deprimidas, así como instrucciones sobre trámites a cumplimentar para la materialización de la misma. En segundo lugar, el escrito de fecha 23 de abril de 2014 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre actualización de la estrategia de inversión del Fondo FIDAE, informando de la disponibilidad de financiación directa por parte de dicho fondo para proyectos en materia de eficiencia energética y energías renovables que está promoviendo el Ayuntamiento y ofreciendo su colaboración para la utilización de dicho instrumento. En tercer lugar, escrito de fecha 4 de junio de 2014 de la Dirección General de Carreteras dependiente del Ministerio de Fomento, informando sobre el protocolo a seguir en caso de animales abandonados en la autovía A43 del término municipal de Argamasilla de Alba. En cuarto lugar, escrito de fecha 4 de junio de 2014 de la Diputación Provincial de Ciudad Real, trasladando acuerdo del Pleno de fecha 30 de mayo de 2014 de dicha Administración local, por el que se resuelve la concesión de subvención por importe de 73.000 euros para redes de abastecimiento del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. En quinto lugar, el escrito de fecha 3 de junio de 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo información sobre la resolución de 27 de mayo de 2014 de la Dirección General del Agua, por la que se modifica el régimen de explotación del acuífero del campo de Montiel, declarado sobreexplotado. Y en último lugar, el escrito de fecha 12 de junio de 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mediante el que se remite resolución de concesión de subvención del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, así como instrucciones sobre trámites a cumplimentar para materialización de la misma.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito, expediente 1/2014. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, concejales y concejalas y público en general. El expediente de modificación de crédito que se trae a la consideración de este pleno tiene su fundamento en la conveniencia de suplementar la partida de subvenciones a asociaciones con el fin de garantizar suficientemente la realización de determinadas actividades de carácter cultural que se llevan a cabo a lo largo del año por asociaciones de la localidad. Señalar que el origen de los fondos es el que aparece en el expediente, ya es conocido, puesto que este mismo, bueno, un expediente parecido se presentó en el pleno anterior, solo que el destino de los fondos, en lugar de suplementar la partida de subvenciones, era para suplementar la partida de actividades culturales directamente, y consiste básicamente en esto, en que hay una serie de asociaciones que celebran una serie de actividades culturales a lo largo del año y que conviene, si no las podemos pagar directamente, conviene tener suplementada la partida de subvenciones para que puedan abordar las asociaciones directamente el pago de las mismas. La relación que se os ha hecho llegar, decir como es lógico que es una relación orientativa, es decir, que puesto que estamos hablando de actividades que van a realizar las propias asociaciones, podría ocurrir que a lo largo de estos meses hubiera alguna variación, o bien en cuanto a la actividad en sí, o bien en cuanto a la cuantía a destinar en la misma. Básicamente se trata de actividades que van a desarrollar fundamentalmente Coral Villa del Alba, como es el concierto de Coral Juvenil que ya hicieron el otro día, la zarzuela para la feria, el Rincón Poético Musical, que en colaboración con académicos tienen previsto desarrollar en el último trimestre. La Asociación Musical Maestro Martín Díaz, que sabéis que con independencia del convenio que tenemos suscrito con ellos, pues hacen una serie de actividades en que se les ayuda económicamente al margen del convenio, como es las dietas del curso de directores de banda, el concierto de la Banda Sinfónica Provincial, en este caso la Sinfónica Provincial va a venir a actuar de manera totalmente gratuita, la cantidad que se ponía ahí es simplemente para gastos de logística, de sonorización, etcétera, etcétera. Estamos hablando también del concierto de la copla y del encuentro de corales Villa de Argamasilla, que tradicionalmente se celebra siempre en Navidad. Estamos hablando también de la Asociación Cultural Amanecer, que es el grupo que organiza el Festival Flamenco de la Feria, de la Asociación Mancha Verde, el Festival Folclórico de la Feria, la Escuela de Baile Crisanto y María del Rosario, que sabéis que en el entorno de la Fiesta de la Vendimia suelen celebrar también un festival flamenco, los académicos de la Argamasilla, que tienen previsto presentar el Quijote de Avellaneda escrito entre todos, del cual todos se supone que tenemos conocimiento, que es el que se está elaborando a mano con los niños de los colegios, seguro estoy que os han pedido colaboración también a los miembros de todos los grupos. Entonces el día que esté terminado quieren hacer un acto de presentación y también tienen previsto hacer un acto musical importante para finalizar el centenario de la Avellaneda y que sirva un poco como pórtico de las celebraciones que se supone que debemos hacer el año que viene con la segunda parte del Quijote. En este caso sería un concierto musical con la participación de la artista internacional María Rosa Campo. Y por último, pues el encuentro de villancicos que tradicionalmente celebra la Asociación de Amas de Casa todos los años en el Teatro Victoria. Esta es la modificación que se somete a consideración de este pleno.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, el portavoz.
Buenas noches. Estamos ante el mismo dilema que en el pleno anterior. Se nos pide una ampliación de fondos y nosotros creemos que es excesivo. Solamente queremos que consideramos que hubiese sido muy necesario que en esta partida, en esta solicitud de ampliación de crédito, nos hubiesen adjuntado, creemos así, que nos hubiesen adjuntado el programa que ustedes ahora nos han relatado. Es posible, me parece que mis compañeros tienen algo, pero no era exactamente el mismo, el que se nos entregó en comisión, que el que usted nos está relatando. Y yo le quisiera decir otra vez nuevamente, señor portavoz, ¿cómo que ya se han gastado ustedes 18.000 euros de un presupuesto prorrogado del año 2013 que tenían ustedes los 318.000 euros y ahora en el año 2014 tienen el presupuesto prorrogado y nos piden una ampliación más de dinero? Mire, voy a hacer lo que decían antes los mayores. En una casa sin gobierno, a pechicos se comen un pan tierno. Y es lo que ustedes les ha pasado. Nosotros ni lo vemos bien ni mal, pero tenemos que meditar. Ustedes a pechicos se han ido gastando los 18.000 euros y se han quedado sin presupuesto para el resto del año.
Muy bien. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, esto parece un déjà vu. Llevamos varios plenos viviendo la misma situación, las mismas circunstancias, y como las circunstancias no cambian, nuestra posición tampoco. En concreto en este punto, no lo vimos en el pleno anterior, pedimos que se dejara encima de la mesa para abrir la negociación en conjunto. Puesto que se le ha rechazado el presupuesto, no podíamos ir haciendo ahora modificaciones puntuales que convinieran al equipo de gobierno, sin tener en cuenta las propuestas, al menos de este grupo de la oposición, y recuerdo que hay una que está pendiente de negociar y de trabajar sobre ella. Entonces, primero por ese motivo, y además se añade que esta fórmula no la vemos adecuada porque se carga a las asociaciones con el gasto completo de las actividades culturales. Igual este año se subvenciona en su conjunto, igual el año que viene deja de subvencionarse y al final serán ellas las que caen con todo el gasto del presupuesto. Por tanto, esta fórmula no solamente tiene el inconveniente de una modificación puntual del presupuesto que no tiene en cuenta el resto del conjunto de partidas presupuestarias, sino que además se paga la asociación con un gasto que creemos que debe corresponder al ayuntamiento.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, esto, empezando por el final, tiene su gracia. Se nos vota en contra el presupuesto, se nos vota en contra la modificación presupuestaria y ahora se nos dice que debe ser el ayuntamiento quien lo pague, pues no hay ningún problema. Presento y voto una modificación de la propuesta. En lugar de suplementar la partida de asociaciones, suplementamos la partida de gastos generales del área de cultura. Vamos a ver, la cuestión es distinta. Hoy ya vemos que hemos cambiado de argumentos. Obras son amores y no buenas razones. Aquí lo que hay encima de la mesa es un asunto muy sencillo. En Argamasilla de Alba tenemos una serie de asociaciones que hacen una serie de actividades culturales. Diría más, como incluso el señor portavoz del Partido Popular nos ha recordado en alguna ocasión. La mayor parte de la programación cultural de Algamasilla de Alba la hacen las asociaciones. Pero claro, organizar actividades culturales hay que pagar gastos. No sé si merece la pena que hablemos específicamente de cuáles, pero lo podríamos hacer. Entonces, esas actividades o bien las paga el ayuntamiento directamente con cargo a sus partidas de festejos y de cultura, o bien, como es este caso, si no tenemos esas partidas porque estamos con el presupuesto prorrogado. Y yo de verdad no tengo ningún inconveniente en repetir las veces que haga falta el mismo argumento, pero creo que a estas alturas ya debemos saber todos lo que es un presupuesto prorrogado y las limitaciones presupuestarias que tiene. Y los presupuestos prorrogados solamente se puede funcionar con ellos a base de modificaciones presupuestarias. ¿En qué nos hemos gastado los 18.000 euros de cultura, que todavía no se han gastado los 18.000? Vamos, no he consultado el último listado de ejecución, pero creo que no. Pues en esa hoja que usted ha dicho, me refiero ahora al portavoz del Partido Popular, que no es la misma hoja esta que la que vimos antes en la comisión, claro que no, porque son cosas distintas. Porque es que la otra hoja que di en la comisión era el estado en que se habían gastado las distintas actividades en lo que va de año y la previsión de actividades nuevas como actividades culturales. En este caso lo que va es una serie de actividades que son normalmente las de mayor cuantía económica para que las financien directamente las asociaciones. Pues bien, la cuestión es que si no se aprueba esta modificación presupuestaria, no podemos decir que lo pague el ayuntamiento. El ayuntamiento intentará pagarlo por los medios que estime oportuno, pero lo lógico es que, puesto que tenemos recursos económicos, se suplementen las partidas que haga falta. Te repito, aquí lo que está encima de la mesa es algo tan sencillo como que hay una serie de asociaciones que hacen una serie de actividades y que esas actividades hay que financiarlas. Que ustedes me dicen que tienen que arreglarse con 18.000 euros, pues yo no tengo ningún inconveniente, cojo a las asociaciones, las reúno y digo, miren, como tenemos el presupuesto prorrogado, vamos a repartir los 18.000 euros como buenamente podamos. Pero sí hay algo que me gustaría decir. Primero, cuando el presupuesto se echó atrás por una serie de razones y la modificación presupuestaria anterior se echó para atrás por una serie de razones, las razones que se nos dio fueron distintas a las de hoy. Concretamente, por parte del Partido Popular, lo que se nos dijo es que nos habían tendido la mano y les habíamos mordido los dedos, expresión que se ha dicho en este pleno y que se ha reiterado, y que yo invito, como le queda un turno de intervención, invito al señor portavoz del Partido Popular a que explique exactamente en qué consistió esa oferta de echarnos una mano donde le mordimos los dedos. Porque hay una pequeña matización que quiero hacer. Eso se supone que ocurrió al poco de celebrarse las elecciones municipales, que hubo una reunión en la que no se llegó a un acuerdo. Pero es que resulta que después de eso han pasado muchas más cosas. Por ejemplo, en agosto hubo una reunión específicamente para hablar del centenario de la Avellaneda, al cual asistió su compañera Sonia y su compañera Cristina. Y lo que manifestaron está recogido en el acta. Evidentemente yo no lo voy a hacer público, pero está recogido en el acta. En octubre hubo una reunión específica para organizar el centenario de la Avellaneda. Comisión a la cual asistió el señor Mulas. Y en el acta figura lo que dijo el señor Mulas. Luego yo no entiendo si en un momento estamos por la labor de, cómo es que ahora resulta que no estamos por la labor de. Aquí ha habido un cambio de criterio y a mí me parece perfectamente legítimo que la gente cambie de criterio, me parece legítimo. Incluso me parece legítimo que no se quiera decir las razones. Pero lo que sí que no me parece legítimo es que empleemos razones que no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, cuando se hable de que aquí no se aprueban determinadas cosas porque no ha habido diálogo, que se diga exactamente en qué no ha habido diálogo. Le he hecho una pregunta y le voy a hacer la segunda. Le he dicho que explique exactamente, para que conste en acta, qué fue exactamente lo que ocurrió en esa reunión en la que usted dice que nos tendieron la mano y le mordimos los dedos. Dígalo. Y segundo, cuando hablamos de falta de diálogo, dígame, ¿cuántas cuestiones de las que figuran en su programa electoral, porque los acuerdos políticos se hacen siempre en base a acuerdos programáticos, díganos, ¿cuántas cuestiones que figuran en su programa electoral han sido desatendidas por este equipo de gobierno, o bien en la negociación del presupuesto o en cualquier otro momento? Y en cuanto a Izquierda Unida, pues no vamos a repetir los argumentos porque estamos en los mismos. La excusa que se nos puso en su momento para el presupuesto no fue cuestiones presupuestarias, sino fue cuestiones ajenas, que faltaba un diálogo general, un diálogo global. Pues yo me gustaría que explicara también cuál es ese diálogo que falta para que podamos entendernos, porque tampoco recuerdo que haya habido cuestiones programáticas que por parte de este equipo de gobierno no se hayan entendido. Entonces, insisto, la cuestión es muy sencilla. Hay una serie de actividades que hay que pagar. No se puede pagar con el presupuesto prorrogado porque se queda escaso. Hemos intentado suplementarlo, se nos dice que no. Hemos dicho, vale, pues que lo paguen directamente las asociaciones. Se nos puede decir también que no. Pero insisto en que hay una pequeña matización, y esta ya es la última que quiero hacer. No se está pidiendo que nos apoyen y que nos voten a favor. O sea, no se está pidiendo que nos ayuden a empujar del carro. Se está pidiendo con que sencillamente no se apesquen, como dice el otro día, es suficiente. Es decir, que una cosa es que voten a favor de un programa de actividades y otra cosa es que sumen votos contrarios para echarlo para atrás. Pero que todo es perfectamente legítimo y que todo puede ocurrir.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, vamos a pasar a detallar la reunión que tuvimos con el equipo de gobierno y voy a intentar transmitir, gracias a que considero que tengo buena memoria, palabra por palabra. Vamos a empezar. Mire, el señor portavoz, quiero recordar, que nos dijo cuando estábamos reunidos los representantes del Partido Popular y el PSOE, estamos aquí reunidos las dos fuerzas políticas que están llamadas a gobernar en el presente y en el futuro. Y nosotros le dijimos a usted, como tenemos la misma fuerza política que ustedes, nosotros nos ofrecemos a gobernar conjuntamente. ¿Cómo? Pues miren, el primero, como han ganado ustedes, el señor alcalde, el segundo nosotros, el tercero ustedes, el cuarto nosotros, y así sucesivamente. Y reparto de concejalías, cosa que a usted le pareció muy bien. A los 8 o 9 días nos volvieron a llamar para hacer otra nueva reunión, en el cual el señor alcalde y la señora concejal, que hoy ya no está, nos dijo que querían, ellos consideraban que sería muy bueno que la segunda alcaldesa fuese una persona de su confianza del señor alcalde. Y nosotros dijimos que sí, y que aceptábamos así. Bueno, si usted dice que no, señor alcalde, yo le estoy repitiendo a usted palabra por palabra, y eso debe costar en un acta. Se lo dije así, y usted a los 8 días, bueno, empezando porque nos ofrecieron las concejalías del cementerio, las que nadie quería, porque usted ya tenían todas hechas. Pero seguido todo esto, le voy a decir más. A los 4 o 5 días hicimos una visita a llamada del señor alcalde al despacho, mi compañera Cristina, que no le doy corazos, y yo, y en el cual el señor alcalde nos dijo, por mí yo aceptaría, pero mi grupo no quiere. Y nosotros aquí recogimos las manos y le dijimos, tanta gloria lleven como el canso dejar. Y aquí está la negociación puesta en acta. Y si usted dice que no, son 5 contra 5. Que usted dice que no, y usted nos ha repetido en numerosas ocasiones que nos hemos intentado hacer alguna mini negociación para sacar algún punto adelante, que ustedes tienen 138 votos más. Y nosotros se los respetamos. Pero no nos obligue usted ahora a comunicar con Carlos de Rueda de Galera. Parece ser que toda la culpa la tenemos nosotros. Mire, si ustedes tienen un presupuesto prolongado, es porque, se lo he dicho en repetidas ocasiones, no ha sabido dialogar. Y aquí les he dado una explicación de lo que sucedió en las numerosas reuniones. Pero mire, también le iba a haber dicho anteriormente, con lo que le he dicho anteriormente, era que hubiésemos considerado que nosotros creemos que deberían haber acompañado a este informe de solicitud de 22.000 euros, pues un informe a lo que se van a dedicar. Claro, si usted nos presentó uno en su momento y ahora nos pide el dinero para otra cosa, nosotros lo tenemos que replantear. ¿Por qué no se ajusta a la realidad? Ustedes tenían 18.000 euros y el año anterior tuvieron 33.000, palabras del señor portavoz. Gastaron 33.000 euros en todos los festejos que usted citó. Y nosotros, yo le dije la semana anterior, que no estamos en contra de la cultura, ni muchísimo menos. Y quiero que conste en acta que no estamos en contra. Pero miren, ustedes tenían el año anterior 33.000 euros. Este año ya tienen 18, pues lo presupuestaron ustedes del año anterior y se gastaron 33. Ahora ya de los 22 que nos piden, palabras de usted, ya tienen gastados 14. ¿Qué les sucede? Pues que si, claro, si nosotros le apoyamos todo esto, los 18 más los 14 y tal, pues resulta que nos vamos a 40.000 euros. No, mire, no, no. Por aquí no vamos a pasar. ¿Y qué quiere que le diga más? Pues bien. ¿Por qué se nos pide este dinero? Pues claro, díganos usted, háganos una relación, pasemos un informe de las asociaciones, el por qué y el por qué hemos llegado a esta situación. Mire, hay una cosa que nosotros creemos que es necesario. Lo que hacemos desde el equipo de la oposición es intentar ayudar o corregir al gobierno, al equipo de gobierno, de las posibles irregularidades que tiene económicamente. Nosotros creemos que si ustedes ya en el mes de junio ya han gastado los 18.000 euros, es por una sencilla razón, porque ustedes lo están haciendo mal. No nos piden explicaciones. Ustedes que son del equipo de gobierno y que en repetidas ocasiones nos han dado que tienen 138 votos más que el Partido Popular, nosotros nos agarramos a esos 138 y les dejamos a ustedes que gobiernen. Si no le ponemos chinitas en el camino, pero tampoco nos puede usted decir que no nos agarremos al carro, si nosotros sabemos andar solos. Lo que no podemos hacer tampoco es abstenernos para que usted cuente victoria. Nosotros sabemos lo que nuestra conciencia nos dictamine. Puede que sí, puede que no, o puede que nos quedemos así en blanco, pero esto es lo que hay.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
A ver, a nosotros nos gustaría poder apoyar esta propuesta y que saliera adelante, pero también nos gustarían algunas cosas que no son posibles a día de hoy. Para empezar, creo que hay que hacer una suma y una resta. 5, 5, 3, de 13, 5. No salen las cuentas. Por lo tanto, si con solo 5 no se puede hacer todo, hay que echar mano de la vida 5 con estos 3. Para que esto funcione. Y cuando eso no se hace así, no sale nada. Por eso no salieron los presupuestos. Y está grabado en acta, está en el acta, las razones por las cuales votamos en contra. Y como no nos escondemos, no solamente está grabado en las grabaciones y está en el acta, sino que además está en un boletín. Que lo miran en todas las casas de este pueblo, las razones por las cuales, tanto económicas, de números, del presupuesto, como las cosas que no estábamos de acuerdo, como esas cuestiones ajenas. Por lo tanto, no tenemos que escondernos. Es público y notorio. Después, posteriormente, hemos tendido la mano, lo hemos estado intentando, pero las negociaciones no llegan a buen puerto. De hecho, hemos tenido una sola reunión en la que hemos pedido dos cosas que nos parecían importantes pero no eran primordiales y dos cosas que nos parecían fundamentales y sin las cuales no podíamos continuar adelante. De las dos que no eran básicas pero sí eran importantes, una, que era la propuesta de modificación del presupuesto para aumentar la partida de empleo, nos dicen que no es necesario porque tenemos suficientes fondos y nos viene de la Diputación, pero que con el tiempo si hay que incrementarlo, se incrementa. Vale. Otra, la Comisión de Empleo. Desde entonces se han celebrado 3 comisiones de empleo y no se nos han citado. Por lo tanto, entendemos que automáticamente estamos expulsados de la Comisión de Empleo. Y de las otras dos, una se queda encima de la mesa y no hemos vuelto a tener más negociaciones. Entendemos que es una cuestión difícil y peleaguda. Y por eso entendemos que necesita su tiempo. Pero la otra se nos dice que sí, que había decidido pues abrir de nuevo la ventanilla del centro social y reubicar al auxiliar administrativo en el puesto que le corresponde, que es en el con los técnicos, con el centro social, que es lo que corresponde, es lo que nosotros pedíamos, y se nos habían dicho que sí. Y ahora resulta que de momento no se abre la ventanilla del centro social, y además la trabajadora social administrativa sigue sufriendo acoso por parte de este equipo de gobierno, que la isla de su centro de trabajo, la isla del lugar donde tiene que estar, y además nos dicen que van a hacer una cosa y luego no la hacen. Por lo tanto, entendemos que no hay elementos suficientes como para seguir apoyando este tipo de gobierno, puesto que las negociaciones no solamente no caminan, sino que van para atrás. Creo que he explicado con bastante claridad las cuestiones ajenas, que no deberían haber salido encima de esta mesa, pero ya que no la han pedido, pues las traemos y las hacemos públicas. Eso en cuanto a cuestiones ajenas, en cuanto a cuestiones económicas, pues ya hemos dado las razones en la primera intervención. Es una modificación puntual de un presupuesto que ya habíamos votado en contra y que considerábamos que había otras cosas que modificar, aparte de esto, que también habrá que modificarlo, y además se une a la fórmula de sacar a la asociación con el gasto, no nos parece la fórmula
oportuna. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, voy a ver si organizo aquí unas cuantas ideas. La primera, si no he entendido mal, lo digo para darle la oportunidad, usted ha acusado al equipo de gobierno de hacer acoso a una trabajadora. Es decir, usted le está imputando un delito al equipo de gobierno. ¿Lo entiendo así?
Sí,
lo ha dicho así.
Está imputando un delito, vale, porque coste en acta, porque nos está imputando un delito. La otra cuestión que quería plantear es que hay que predicar con el ejemplo. Siempre estamos confundiendo las palabras, que es el mundo de la retórica, con la política, que es el mundo de los hechos. Ahora resulta, porque claro, yo leí en el boletín de Izquierda Unida, que la razón por la que se votó en contra del presupuesto es porque eran insolidarios. Y ahora resulta que no, que el problema es más complejo. Es una negociación compleja en la cual no voy a entrar, porque además yo no he formado parte de las reuniones, si es que las ha habido. Pero en cualquier caso, cada vez vamos dando una versión distinta según interesa. Mire, lo que está claro es que cuando uno dice en un boletín o en el medio que quiere que se ha votado en contra de unos presupuestos porque son insolidarios, y luego a continuación se dice que el equipo de gobierno ha impedido que se haga no sé qué, cuando usted sabe perfectamente que la modificación presupuestaria que usted presentó en ese mismo pleno no se ajustaba a la legalidad, pues hombre, hubiera sido un buen detalle de honestidad política que hubieran reconocido después, por lo menos, que, bueno, en realidad no se podía llevar a cabo la modificación porque no se ajustaba a la legalidad, porque lo que ha quedado ahí es que nosotros lo quisimos. Pero en cualquier caso, sigo con mi frase de que hay que predicar con el ejemplo. A mí me gustaría saber cuántos ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, se lo voy a poner fácil, hace un esfuerzo similar o mayor que el nuestro en materia de empleo, que parece ser que es el punto donde realmente tenemos siempre las miras puestas. Pues bien, yo le voy a dar unos datos que se los podemos dar luego más explicitadamente ampliados si hace falta. En el año 2012 este ayuntamiento destinó a empleo 675.546 euros, de los cuales el 31% los aportó el ayuntamiento. En el año 2013 se empleó 667.301 euros para empleo, partidas directas, de las cuales el ayuntamiento aportó el 54%. En el año 2014, contando con el nuevo plan de la Diputación, que ya nos lo han anunciado, de momento y pendiente de suplementar, porque creo que siempre hemos dicho que precisamente para las partidas de empleo no tiene por qué haber ningún problema, estamos hablando ya de 648.000 euros aproximadamente, pendiente de concretar exactamente el de la Diputación. Probablemente con los suplementos superaremos ampliamente el 50% de participación municipal. A mí me gustaría, es un simple ejercicio, que me gustaría que me dijera, pues mire, en tal pueblo y en tal pueblo que gobernamos nosotros, hay unos planes de empleo donde el ayuntamiento participa con mayor porcentaje que en Argamasilla, simplemente por curiosidad. Igual que le voy a pedir también al señor portavoz del Partido Popular que me haga un pequeño ejercicio. porque me da la sensación de que con la cuestión de los presupuestos prorrogados y los suplementos y tal, no se termina de aclarar mucho, porque siempre termina con el recurso de decir que es que tenemos un desgobierno. Bien, de hecho, incluso aprovechamos foros que no son los oficiales para hacer comentarios. Le voy a hacer una pregunta que, claro, ya no la va a poder contestar ahora, pero en el próximo pleno,
el otro punto,
nos lo trae. La pregunta es, el Ayuntamiento de Algamasilla tiene ahora mismo una deuda de aproximadamente 1.400.000 euros. En un momento determinado la tuvo de 1.700.000. Eso significa que el Ayuntamiento de Algamasilla rota escasamente los 200 euros por habitante. Y eso significa que si la Junta nos pagara lo que nos debe, que son 900.000 euros, nos quedaríamos escasamente en 500.000. Yo me gustaría que en la próxima Comisión de Hacienda presentaran, porque como entrando en Internet se puede averiguar todo, en la página del Ministerio de Hacienda, que me dijera cuántas localidades de nuestra categoría gobernadas por el PP tienen una deuda similar. Se lo voy a poner más fácil. Tienen una deuda simplemente el doble. Entonces, lo digo para que cuando hablemos de gobierno, aquí el problema es que las palabras se dicen y se sujetan en los papeles y en los programas. Luego decimos que como no gobernamos no tenemos que cumplirlos, y luego como no tenemos que demostrar nada, pero claro, las palabras hay que traducirlas a los hechos. Entonces, ese ejercicio me gustaría, porque en el próximo pleno ya he cumplido, que si no lo están ustedes lo voy a estar yo, y vamos a hablar de cuál es la situación económica de este ayuntamiento comparativa con la de los demás. Y en cuanto a la explicación que ha dado sobre la famosa frase de tendernos la mano y morderle los dedos, le repito que no me vale como excusa. Y no me vale como excusa por la sencilla razón que eso debió pasar allá por finales del verano del 2011. Y sin embargo, ese argumento no lo han empleado hasta hace escasamente unos meses. ¿Por qué durante el resto del tiempo nos han aprobado presupuestos, o por lo menos se han abstenido? ¿Por qué nos han aprobado cosas? ¿Y por qué se han comprometido a cosas que luego no han cumplido? Luego, esa no puede ser la excusa. Será que en cualquier caso yo ahí no voy a entrar, simplemente le voy a hacer una pequeña matización que espero que me acepte. Usted puede explicar lo que pidió y lo que se le dio o se le dejó de dar en esa reunión, pero no me parece muy oportuno que usted trate de explicar palabras textuales mías. Permítame que lo que yo dijera o dejara de decir es un asunto que es de mi competencia, no de la suya. Solamente eso.
Muy bien, pues la verdad que han salido muchas cosas a la palestra en este punto que sorprenden bastante. Yo por terminar con el punto y matizar algunas cuestiones, pues quiero decir que lo que plantea el señor Mulas no se ajusta a la realidad. Y no se ajusta a la realidad porque sencillamente es verdad que se produjeron reuniones, igual que se produjeron con el Partido Popular cuando se constituyó el ayuntamiento, se produjeron con Izquierda Unida para intentar llegar a acuerdos en tanto en cuanto proporcionar a nuestro pueblo un gobierno, digámoslo así, un poco más estable. Las conversaciones no fueron fructíferas ni por parte de Izquierda Unida y tampoco lo fueron por parte del Partido Popular. Pero permítame, señor Mulas, que le corrija, porque en realidad lo que se pidió, comparto que haya dicho que se pidieron el reparto de las concejalías al 50%, a lo cual no nos negamos en ningún momento, y es más, pusimos a disposición todas y cada una de las concejalías que estaban constituidas en ese momento de los concejales y concejalas de la corporación del equipo del Partido Popular. Y nos pidieron, efectivamente, que la número 2 del equipo de gobierno fuese Cristina como número 1 de la candidatura del Partido Popular, o portavoz del Partido Popular. Yo lo que recuerdo de aquellas conversaciones en las que participamos varios miembros de nuestro grupo es que les ofrecimos la mano a coger todas las concejalías que ustedes quisiesen. Así es. Bueno, si me permiten hablar, pues les explico, porque vale, está muy bien lo de los dimes y diretes, así los cuchicheos, pero vamos a permitirnos hablar todos con total tranquilidad. Ahí es un foro adecuado y yo creo que esto se puede contrastar. Y las reuniones están ahí y asistimos quienes asistimos. Y en lo que no hubo forma de llegar a acuerdo y por lo que se rompieron las negociaciones fue porque ustedes no aceptaban que Cristina no fuese la número 2 del equipo de gobierno que estábamos por constituir. Por lo tanto, como no aceptaron eso y fue lo único que no aceptaron, pues se rompieron las conversaciones. En tanto en cuanto, es una cuestión que me parece sorprendente que salga esto ahora, a un año de terminar la legislatura, cuando durante todo este tiempo hemos estado negociando sin ningún tipo de problema un montón de cuestiones concernientes a la gestión y administración de nuestro ayuntamiento, políticas y no políticas, económicas y no económicas. En muchas cuestiones hemos llegado a acuerdos y nunca se ha puesto de manifiesto esta circunstancia. Sin embargo, ahora sí. Yo lo que creo, sinceramente, es que cuando uno se queda sin argumentos, cuando un equipo como el Partido Popular se queda sin argumentos, pues ya recurre a lo que sucedió al principio de la legislatura. Pues miren ustedes, aquí todo lo que se ha planteado por parte del Partido Popular, si me dejan hablar, termino, se ha materializado en los diferentes presupuestos que hemos aprobado. Absolutamente todo, las propuestas que nos han hecho, se han reflejado en los presupuestos, y lo que no es de recibo es que ahora, a un año de las elecciones, pues salgan con esto que bueno, pues desde mi punto de vista, pues no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que si esta era su posición inicial, tenían que haberse mantenido en esta posición desde el principio de la legislatura, no ahora. En cualquier caso, sigue abierta la propuesta que lanzamos en el pleno anterior y en el anterior, a poner los diferentes programas encima de la mesa de los diferentes grupos que conforman esta corporación y a debatir sobre ellos. Como siempre hemos estado abiertos a debatir sobre cualquier punto, cualquier propuesta, y insisto lo que decía el portavoz, díganos alguna que nos hayan propuesto en una de las reuniones para elaborar el presupuesto que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que les hayamos dicho que no. Díganos solamente una, mire si se lo voy a poner más. Y lo que sí le pido es lo que decía mi compañero portavoz del equipo de gobierno, que no se apesquen al carro, que nos dejen gobernar, que nos dejen gobernar. No les estamos pidiendo que voten a favor absolutamente nada de lo que les planteamos, pero por lo menos déjennos gobernar, porque de lo contrario, quien se perjudica clara y evidentemente son los ciudadanos de nuestro pueblo, como está quedando patente en estos dos, tres últimos plenos que hemos tenido, que al final, pues quien está sufriendo las consecuencias, pues son nuestros colectivos, nuestras asociaciones, nuestros ciudadanos en definitiva, por esta pinza que estamos sufriendo el equipo de gobierno por parte del Partido Popular y de Izquierda Unida. En cuanto a lo que plantea Izquierda Unida, gracias por los aplausos. En cuanto a lo que plantea Izquierda Unida, pues evidentemente hemos tenido conversaciones desde el inicio de la legislatura. Vuelvo a repetir prácticamente lo mismo. Ha habido pocas cosas que nos hayamos negado a incorporar en los diferentes presupuestos para llevar a cabo propuestas por Izquierda Unida. Es verdad que cuando nos hemos sentado, y en concreto en un tema muy específico como es la partida a consignar para contrataciones, lo que es para la promoción del empleo y ayudar a la gente que lo está pasando, que es nuestra principal prioridad, pues es verdad que siempre nos han planteado una cifra por encima de la que nosotros planteábamos en los presupuestos, pero nunca les he escuchado decir de dónde hay que sacar ese dinero. Nunca les he escuchado con una propuesta clara, concreta y concisa y por escrito de dónde hay que sacar ese dinero. A nosotros, evidentemente, también nos gustaría consignar en las partidas de contrataciones no 400.000 como proponíamos en el presupuesto del ejercicio 2013, que nos votaron en contra, que si lo hubiesen votado a favor, o por lo menos hubiesen abstenido, ya de partida hubiésemos tenido más dinero para contrataciones que tuvimos en 2013, porque se subió considerablemente la partida, pero nos lo votaron en contra, pues tenemos las consignaciones iniciales de 2013. Hemos consignado esas cantidades teniendo en cuenta que el ayuntamiento, evidentemente, tiene un problema en tanto en cuanto tenemos una cifra de desempleados muy grande, pero el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos de España, y si no, insto a Izquierda Unida a que me diga en qué ayuntamientos no derivan dinero a cultura, no derivan dinero a sus fiestas patronales o no patronales, o fiestas que se produzcan a lo largo del año, no derivan dinero a las actividades de juventud, que me diga qué ayuntamiento deriva absolutamente todos los fondos a empleo. Porque lo que está claro es que quien tenemos que cuadrar las cifras somos el equipo de gobierno, y eso ya nos lo han recordado en reiteradas ocasiones en las diferentes comisiones informativas. Y eso es lo que hacemos. Con los miembros que tenemos elaboramos el presupuesto. Y nos gustaría no consignar 400.000, nos gustaría consignar 1 millón de euros, o dos, los que fuesen necesarios para atender a todos y cada uno de los parados que tenemos en nuestro pueblo. Pero las cifras económicas que maneja nuestro ayuntamiento lamentablemente son las que son. Y tenemos que atender a los parados, pero también tenemos que darle a nuestra gente fiestas, porque un pueblo tiene que tener sus fiestas, tiene que tener cultura, tiene que tener actividades juveniles, tiene que tener actividades deportivas, tiene que mantener los edificios, tiene que pagar calefacción de los colegios, que nos han quitado la Junta el porcol para gasto corriente, tiene que hacer frente a un montón de obligaciones que las tenemos que hacer. Y somos un ayuntamiento en el que no hemos reducido prácticamente ningún servicio. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, un esfuerzo, lo hemos estado haciendo desde el principio de la legislatura y lo estamos haciendo aún más en estos últimos meses que quedan, y lo seguimos haciendo y seguimos abiertos a negociar. En cuanto a las cuestiones que planteaba de la reunión de negociación, la Comisión de Empleo, creo recordar que estábamos en disposición de que participasen los miembros de la corporación como buenamente podamos encontrar el marco legal que aquí tenemos a la secretaria, nos permita ese propio marco. No había ningún problema en ese sentido. En cuanto a la ventanilla del hogar, también le manifesté a la portavoz de Izquierda Unida que no había ningún problema en volver a abrir la ventanilla. Y en cuanto a la partida de empleo, pues también le manifesté en la reunión que no hay ningún problema de que si falta dinero de aquí a lo que queda de final de año, remover todas las partidas que sean necesarias para rebañar, digámoslo así, la cantidad que pueda ser necesaria para terminar el año y atender las contrataciones que tenemos que hacer. Solamente hay un punto en el que no tenemos acuerdo, que no lo ha querido usted decir y yo no lo voy a decir tampoco, evidentemente, por mantener aquí el secreto que usted ha mantenido. Pues si por un solo punto que no le hemos aceptado ustedes siguen en la misma actitud, pues oiga usted, me parece bien porque es totalmente legítimo, pero fundamentar la labor política de un grupo como es Izquierda Unida en nuestro pueblo a un solo punto en el que estamos en desacuerdo, pues me parece cuando menos peculiar. Y en cuanto a la acusación que nos hacía de acoso, pues evidentemente vamos a pedir explicaciones muy detalladas a la portavoz del partido de Izquierda Unida de qué consiste esa situación de acoso, porque la verdad que es una acusación bastante grave y esto no puede quedar así, evidentemente. Por lo tanto, le tramitaremos la correspondiente carta o escrito para que nos diga en qué consiste ese acoso al que estamos sometiendo a una trabajadora, que desde luego no podemos permitir que se nos acuse en este pleno. Bien, pues procedemos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria para subvenciones a asociaciones culturales y religiosas? ¿Votos en contra? Bien, pues no queda aprobada la modificación. Pasamos al siguiente punto, que es el del punto número 7, fijación de fiestas locales 2015. Bien, pues este punto se vio en la correspondiente comisión informativa y creo que llegamos a un acuerdo al plantear los días festivos locales, que son dos, como todas y todos sabemos, para el año 2015, que serían el día 27 de abril, que sería el lunes siguiente a la romería, y el día 7 de septiembre, lunes de feria. Esta es la propuesta que entiendo viene acordada en la comisión informativa. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Estamos de acuerdo en modificar los días de fiestas locales de Arramasino. A propuesta del Partido Popular se venía celebrando el día 15 de mayo como fiesta local. No ha tenido mucho seguimiento en los últimos años por parte del tejido de las tiendas dentro del pueblo. Entonces hemos optado por el día siguiente a la comisión y para el tejido.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, hace 2 años que veníamos a hacer la propuesta de... y hasta ahora se había hecho bien, pero bueno, al final nunca llueve a gusto de todos y probablemente los días festivos que elegimos habrá sectores de la población que le gusten y sectores que no. Pero sí es cierto que desde hace 2 años lo veníamos proponiendo porque cada vez eran más personas las que se acercaban a comentarnos que probáramos con ese día, así que nos alegramos de que el resto de la corporación también lo proponga y bueno, pues probemos a ver qué tal funciona esto y qué sí.
Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención más. Como estamos todos de acuerdo, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la fijación de fiestas locales para el año 2015 para el día 27 de abril y 7 de septiembre? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el dictamen de aprobación inicial del reglamento del Consejo Local Agrario. Bien. Pues ya hemos hablado de esta cuestión en reiteradas comisiones informativas, de la necesidad de crear un órgano en el que se debata y se hable y se intente llegar a acuerdos relativo a la agricultura, al sector agrario tan importante en nuestra localidad. Y bueno, hemos preparado desde los servicios jurídicos un borrador de Consejo Local Agrario que se vio en la comisión informativa. Quedamos pendientes de que lo leyesen los diferentes grupos políticos que forman la corporación municipal y bueno, en definitiva, de lo que se trata es de pues, tomar el pulso al sector agrario y bueno, pues que se debata en sede municipal pues todas las posibles problemáticas que puedan surgir en este sector, como digo, tan importante para nuestro pueblo. La composición del Consejo estaría formada por un presidente, que sería el alcalde o el concejal de Agricultura, si delegase en él, y habría una serie de vocales, un representante de la comunidad de regantes, un representante de la Sociedad Cooperativa Agrarias Nuestra Señora de Peñarroya, un representante de la asociación agraria, de cada asociación agraria, perdón, es decir, de todos los sindicatos agrarios que tienen representación en nuestro municipio, que formasen parte también del mismo, y un representante de cada grupo político representado en el pleno de la corporación. En fin, en definitiva, yo creo que básicamente lo que se pretende pues es eso, en el momento en que surja cualquier problema o incluso bueno, puede haber algún tipo de iniciativa que surja del seno municipal a raíz de las reuniones de este Consejo Local Agrario, pues se puedan poner en marcha para intentar pues mejorar en la medida de lo posible pues todos aquellos problemas que puedan tener pues nuestros agricultores y agricultoras en el pueblo. Planteamos en su día la posibilidad de incorporar también a algunos agricultores a nivel particular, pero bueno, le veíamos un poco de dificultad, en tanto en cuanto al no pertenecer a ningún colectivo, pues podía ser difícil a la hora de elegir a quién sí y a quién no, pues se incorporábamos al Consejo. En cualquier caso, esto, como siempre ha pasado en nuestro ayuntamiento, es modificable. Ahora lo que se hace es una aprobación inicial, estará expuesta al público durante un tiempo y cualquier sugerencia o iniciativa que pueda venir por parte de los colectivos, aunque ya tienen el borrador, el reglamento, perdón, porque ya no es un borrador, es un reglamento, los diferentes colectivos que he mencionado, pues si surge cualquier cuestión que haya que incorporar al articulado del mismo o que se nos haya escapado en las funciones de este Consejo, pues sin ningún problema se puede debatir e incorporar al mismo. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Sí, nosotros en nuestro programa llevábamos la creación del Consejo Local Agrario como punto referente en el sector dedicado a la agricultura. No congratula que el equipo de gobierno, como se va quedando el caso de ideas, o voy a de este grupo popular, que no hace falta ni que se las pidamos, no las vamos consiguiendo. Los microcréditos que se los pedimos también para ayudar al sector empresarial, se los que, y nos dijeron que sí, que los iban a hacer, se abrió una partida un año y otro consecutivamente en los presupuestos, que quizá puede ser una de las cosas por las que hemos votado en contra los presupuestos de este año, porque para qué vamos a pedir el pedido si luego no lo hacen, nos dicen que sí, luego no lo hacen. Pero bueno, que estamos de acuerdo con que se haya formado el Consejo Local Agrario por eso, porque era un punto que nosotros llevábamos en el programa que el señor portavoz del Grupo Socialista maneja tanto. Otra salvedad que quisiera hacer es, ¿están todos los miembros del Consejo ya identificados y asignados? ¿Estamos aprobando ya? Estoy bien preguntando.
No. Estamos aprobando.
Pues
vamos a ver. Termine y le contesto. Por no entrar en debate.
Que hay asociaciones o entidades a las cuales no ha llegado la orden para que se identifique, se notifique el miembro de dicho
claro, los que habéis incluido como miembros. Pero forman parte del. ¿Forman parte del consejo?
Sí, están identificados ahí.
¿Y no se les ha remitido la carta para que
se les ha remitido la carta para que digan quién es el representante?
Se verificará y se solicitará. De todas maneras, eso en realidad se debería de hacer una vez haya aprobado definitivamente el reglamento. Se solicita antes por defecto, bueno, yo es mejor hacerlo así, y hasta que no se apruebe definitivamente el reglamento no se puede constituir, o sea que hay tiempo y se lo solicita.
Bien,
tiene
la palabra la portavoz de Ingeniería.
Bueno, en la elaboración del reglamento echamos en falta que se tenga en cuenta a los trabajadores agrarios. Se tiene en cuenta a los agricultores mayores, pequeños, en la cooperativa. No contempla el reglamento qué pasa si hubiese más cooperativas, pero supongo eso se podría subsanar, pero ni en la elaboración del reglamento ni para su posterior participación en el futuro consejo se contemplan a los trabajadores agrarios, por lo tanto esto es un factor importante. Probablemente en la elaboración no solamente se debería haber enviado una copia del reglamento, sino haber mantenido reuniones directas, porque recibir el reglamento se contesta o no se contesta, pero en las reuniones directas la gente aporta sus iniciativas, y haber tenido reunión al respecto o haberles enviado al respecto también a los representantes de los trabajadores. Consideramos que es una parte importante en la elaboración de este reglamento.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, en realidad tampoco tengo mucho que decir. Lo que ocurre es que me ha llamado la atención un comentario que ha hecho la portavoz del Partido Popular. No sé cómo ha ilvanado la cuestión para echarnos en cara que cuando acordamos algo luego no lo cumplimos. Se supone que para habilitar una partida de microcréditos y que el ayuntamiento se convierta en prestamista, eso hará falta algún procedimiento, ¿no? Pues estamos a la espera de que por parte del Partido Popular se nos presente una propuesta sobre cómo, de qué manera, con qué criterio vamos a hacer préstamos. Claro, si hay que hacer préstamos habrá que hacerlo con algún criterio, no lo vamos a sortear con
el... A ver, por favor, dejamos terminar las intervenciones, porque si no esto es un...
Yo, te van a perdonar,
que lo que no puede ser es que hablemos todos a la vez.
Imagino que es fácil entender que a no todo el mundo nos gusta lo que dicen otros, entonces vamos a tratar, aunque no nos guste lo que oímos, mantener un poco las formas, porque yo creo que hay que intentar mantener un poco la calma. Era simplemente esto, que si hablamos de microcréditos, como si hablamos de muchísimas cosas, el problema es que las palabras tienen un contenido muy amplio y luego hay que intentar concretar. Entonces las propuestas me gustaría que se concretaran para que sepamos exactamente de qué estamos hablando.
Sí. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Ah,
simplemente decir que entonces para que no la presupuesta, cuando hacemos un, hicimos la propuesta de que pedíamos los microcréditos, en dos años han venido presupuestadas esas partidas. Yo creo que, y por supuesto nosotros tampoco disponemos de los técnicos cualificados para hacer esas, pero bueno, eso ya lo sabe usted. Si todo lo que me pregunte me dice, lo sabe usted suficientemente para que.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. ¿El portavoz del Partido Socialista?
No, no hago más que no.
Bueno, pues yo sí, por terminar, la aportación que hacía la portavoz de Izquierda Unida es interesante. Lo que pasa que, bueno, no sé si quizá el cauce sería incorporar a todos los sindicatos de clase. Porque de otra forma no podemos saber. Bueno, partiendo de la base de que los agricultores son trabajadores agrarios, porque hay muchos que llevan su propia explotación. Exactamente, son autónomos, por lo tanto ya una parte está cubierta dentro de este consejo, pero yo creo que bueno, pues puede ser una idea incorporar a un representante de los sindicatos de clase, pues como puede ser de Comisiones, UGT, no habría tampoco ningún problema. En tanto en cuanto, pues cuanta más gente seamos, más aportamos. Así que bueno, pues se recoge la sugerencia y no hay ningún problema. Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial del reglamento del Consejo Local Agrario. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada inicialmente este reglamento y evidentemente volverá a este pleno para su aprobación definitiva. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9, que es el dictamen de propuesta de modificación de estatutos de la Mancomunidad de Servicios Consermancha. Bien, pues, igual que el anterior, este punto se vio en la correspondiente comisión informativa de asuntos de pleno, y bueno, lo que se ha hecho básicamente con el estatuto de la que regula la Mancomunidad de Servicios Consermancha es adaptarlo a la nueva ley de racionalización de las entidades locales. En este caso, como todos sabéis, la Mancomunidad de Servicios Consermancha está compuesta por 21 ayuntamientos de 3 provincias diferentes, de Toledo, de Cuenca y de Ciudad Real. Y bueno, pues al haberse producido esta nueva ley por parte del Congreso, pues había que adaptar pues nuestros estatutos a lo que algunos artículos de esta ley decían. En concreto, pues bueno, sobre todo las posibles, sí, las posibles funciones o servicios que podría prestar, siempre que los ayuntamientos que formamos parte de la Mancomunidad, así lo estimemos oportuno, se podían prestar desde esta agrupación de municipios que es la Mancomunidad de Servicios Consermancha. Poco más, ha sido una adaptación. En otras cuestiones pues se ha aprovechado ya también para adaptarlo bueno, pues a todas las normativas actuales, pero básicamente la modificación más importante es esta que comento. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular? ¿Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida?
Nosotros estamos en contra de esta ley. Eso será lo imposible, también es muy notorio. De hecho, hemos promovido junto al equipo de gobierno en ir al tribunal constitucional con esta ley. Entonces, lo que estamos en falta en la comunidad es su oposición a esta ley. Y el primer conocimiento que tenemos de Consermancha al respecto de la nueva ley es adaptarse a ella sin más y sin menos. Entonces, entrar por el aro sin al menos haber hecho alguna iniciativa en contra de esa ley nos parece pues, insuficiente. Consideramos que Consermancha debería haberse pronunciado en contra de ella porque además lo va a sufrir de una manera muy notoria cuando esté puesta en marcha en todo su articulado. Por lo tanto, es un punto que consideramos bastante importante. Thank you.
Bien, pues compartiendo la opinión que manifiesta la portavoz de Izquierda Unida, es verdad que no estamos en nada de acuerdo con la nueva ley de racionalización de la administración local, pero el motivo de proceder de forma tan rápida a modificar los estatutos de la mancomunidad viene motivado porque la propia ley dice que las mancomunidades pues tienen que adaptarse sí o sí al nuevo articulado de la ley. Entonces, como es una ley que hay que cumplir, pues lo que dice la ley de racionalización es que si en 6 meses esa adaptación no se produce, se procede a la disolución de las mancomunidades. Entonces, por eso todas las mancomunidades creo que están corriendo, igual que estamos corriendo nosotros, las que queden vivas, porque la verdad que van a ser muchas las que van a desaparecer. Afortunadamente con Sermancha pues ha estado muy bien gestionada desde los inicios. Hace ya, bueno, no recuerdo exactamente el año concreto, pero creo que estaba Cayo de alcalde cuando se constituyó, y es verdad que es un seno de debate donde nunca ha habido problemas, todo prácticamente, bueno, me atrevería a decir que todo se ha aprobado por unanimidad de todos los representantes de los diferentes municipios que formamos parte de la mancomunidad, y lo mejor de todo es que es una mancomunidad muy saneada económicamente. Por lo tanto, somos de las pocas que vamos a sobrevivir a este ajuste que está haciendo el gobierno central. Y bueno, la prisa estaba un poco motivada por eso, porque había que hacerlo sí o sí en esos 6 meses que nos daba de plazo la ley de bases. Por lo tanto, insisto, aun no estando de acuerdo con la ley de bases, hay que esperar a que si al final se declara constitucional o no constitucional, pero en tanto en cuanto eso sucede, pues no tenemos más remedio que cumplirla, porque las leyes hay que cumplirlas. La portavoz del Partido Popular quiere intervenir. La portavoz dice la mía.
Solo una aclaración, que no estamos diciendo que no haya que acatar la ley, todo lo contrario, sino que estamos en falta que la comunidad se haya por lo menos hubiera hecho al menos alguna manifestación en cuanto a esta ley que nos perjudica de una manera contable. Eso es lo que estábamos en falta.
Ya, sí, el problema es que la mancomunidad de mismo está mayoritariamente compuesta por pueblos gobernados por el Partido Popular, y bueno, pues el Partido Socialista, que es quien tiene ahora mismo también representación en la mancomunidad, pues estamos en minoría. Entonces, pues, lo que sale de allí en resoluciones, pues evidentemente son las que son. Pero bueno, pues yo creo que está sobradamente aclarado el tema, y bueno, pues procedemos a la votación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios con Sermancha. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Está... Sí, la secretaria tiene la palabra, sí.
Sí, perdonad, es que quiero que hagamos una aclaración respecto al punto anterior, y perdonad que volvamos. Pero cuando ha comentado usted la sugerencia de incorporar las organizaciones sindicales y ha comentado el señor alcalde que admite la sugerencia, la incorporamos directamente al texto, lo digo porque si no debíamos de llevar luego una modificación del reglamento, y por temas de actividad administrativa, si queréis que lo incorporemos al texto, estamos en el momento, es la aprobación inicial. Y
pues, si no hay ningún problema.
Porque si no tendríamos que ir a aprobación definitiva y luego llevar una modificación que esto nos llevaría meses. ¿Vale?
¿Estamos de acuerdo?
Entonces incorporamos como representante de comisiones de, a ver qué se mantiene la letra. UPA, ASAJA, COAS.
UPA, ASAJA ya están porque son sindicatos agrarios.
Ya están como en el nombre.
COAC, esos tres son los que se representan a los agricultores, y faltaría comisiones UGT.
Como sindicato mayoritario.
Incorporar como sindicatos mayoritarios a comisiones UGT. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Pues perfecto, se incorpora ya y así nos retrasamos la tramitación.
Que si no nos va a llevar meses.
Bien, pues muy bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 10. ¿Urgencias? ¿Alguna urgencia? Ninguna. Pues pasamos al siguiente, que es ruegos y preguntas. Por parte del Partido Popular, ¿alguna pregunta, algún ruego?
Sí, yo tengo una y... ¿Cuál es el procedimiento para colgar las actas, tanto de audio como escritas, de los plenos en la página web? ¿Tiene que pasar primero por pleno las actas y ser aprobadas?
Sí.
visto lo visto, hay actas que no han sido aprobadas y se han colado ya.
¿Se han aprobado hoy?
¿Hoy?
Sí.
¿La gente ha aprobado hoy?
¿Se han colgado? Ya sí están aprobadas.
¿Están colgadas?
Sí,
de la
es un error.
Que se oiga o no, pero se ha publicado.
Pues mal, daré las indicaciones y como el otro día di la orden de que publicaran las actas, pues a lo mejor no especifiqué que tenían que esperar a que estuvieran aprobadas.
¿Alguna cuestión más?
Sí, hace tres plenos me parece que instruyó al señor alcalde de que nos pintase y nos blanquease todo lo del prior, la vía del río y todo esto, que es el centro local, y ya le dije yo que yo era consentidor de que las paredes son privadas, sí, pero se puede hacer un escrito, notificando a los vecinos que hagan algún uso, buen uso de esas paredes, las higienicen, las blanqueen y demás. Y el señor alcalde me dijo que en breve se haría, ha pasado tres meses y estamos en tal. Le vuelvo a decir lo mismo, dado que es un punto céntrico para los turistas, que a todo el mundo nos interesa que vengan, y que no lleven una mala imagen de suciedad y demás de todo el centro. Luego me gustaría también decirle al señor alcalde si lo piensa hacer en esta legislatura o si suena la campana en la próxima. Y le digo todo esto porque nos dijo en pleno que era un compromiso suyo personal el presentar a Algamasilla como uno de los pueblos más limpios de la provincia. Y si nos está terminando el año, ¿lo va a presentar usted como una cosa suya personal o esta legislatura, la próxima? O díganos algo, porque ahí está entredicho. Y luego también, mire, en la calle Las Checas, el otro día me pararon varias señoras y me dijeron, además es que me apunté hasta los horarios, porque me daban los horarios de la luz, que se encienden a las 9:45 y se apagan a las 9:58. Y me dijo, ¿tendremos luz para más tiempo o seguirá esto así? Es otra de las cosas que creo que ya hemos repetido aquí en repetidas ocasiones.
Perdón, que me anote los horarios. 9:45 en mentira.
9:45 y se apaga a las 9:58. 15 minutos. Parece ser que se ha dicho ya en repetidas ocasiones aquí en pleno, en ruegos y preguntas, y bueno, pues no se ha dado la orden al electricista o alguna cosa. Por lo tanto, le ruego que tome cartas en el asunto, porque me parece que 15 minutos de luz es bastante poco. Estas son las tres. Muy bien, le ha quedado un detallito, ¿eh? Un detallito nada más, ¿eh? Es decirle a la señora Noelia que mire las invitaciones y que las corrija. La invitación que se ha hecho ya viene con fecha de julio. 29 de julio a las 21 horas en el Centro Cultural Casa de Medrano. Esto es el título de bromilla. No,
el 29 vamos otra vez.
Bien, claro, una pregunta más.
El 29 vamos otra vez.
¿Por qué quiero mirar?
Sí, queríamos saber cuándo se va a reunir la Comisión de Tráfico, ya lo vimos en los plenos, y tanto de la familia de Dice, hay alguna reivindicación de los vecinos que tenemos en la calle, que nos introducen en las calles, y bueno, tendríamos que valorar el resultado de la última modificación. Otra cosa es el acto que se celebró en el auditorio de la entrega de placas a los mayores de 85 años, se produjeron varias situaciones bastante desagradables con algunas personas que se incorporaron tarde al acto, porque no pudieron llegar a tiempo. Una de las personas que llegaba tarde era precisamente una homenajeada y no nos dejaban pasar. No sé por qué yo estaba ahí delante, tampoco me dejaban pasar. Es más, me dijeron que si salía no podía volver a entrar. Entonces, queríamos hacer un juego y es que cuando sean este tipo de actos más familiares, más abiertos, que las normas no sean tan estrictas. Y luego, vamos a ver, si ya no tenemos posibilidad de responder, pues voy a pedir que no se nos hagan preguntas. Y sobre todo si la intención es hacer constar en acta palabras que ni siquiera pueden constar en acta porque no estábamos en posesión de la palabra.
y como me han pedido una aclaración, aunque luego me lo pedirán por escrito, vamos a ver. La trabajadora de la que hablábamos se la movió de su puesto de trabajo. Se la ubica en otras dependencias y se la deja sin actividad. Esta situación ha sido reconocida por el alcalde y la primera teniente de alcalde en una reunión en la que estábamos mi compañero Ángel y yo misma, porque el sindicato Comisiones Obreras les comentó que esta situación podía considerarse acoso laboral. Por lo tanto, después, Comisiones Obreras denunció públicamente en rueda de prensa que se estaba produciendo una situación de acoso laboral en este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros no hemos venido a acusar aquí a nadie de nada, pero si el propio alcalde sabe que esta situación se está produciendo, sabe que el sindicato Comisiones Obreras ya no se lo ha comunicado al propio alcalde en su despacho y además lo ha denunciado públicamente, creo que no debería correr tanto, y ahí es donde viene mi huevo, a intentar implicar a esta portavoz que en el uso de la palabra y en el debate ha hecho uso de esas situaciones. Estoy acusando a nadie de nada, pero que si me están pidiendo situaciones, pues igual la situación va a derivar a derroteros que no nos van a gustar a ni uno ni a otro. Por tanto, simplemente lo que hago es el ruego de que no lleguemos al extremo de situaciones en las que luego después nos podamos arrepentir unos y otros.
Bien, pues
señor alcalde.
Sí.
Un ruego al Partido Popular, que desde la final de su partido, a la gente que protesta, a la gente que arma bulla, le suelen llamar perroflautas. Aquí no vamos a llamar perroflautas a nadie, pero el pleno del ayuntamiento es el foro más solemne del pueblo. No es ninguna tertulia de bar, no es ningún sitio donde se puede montar aquí el follón. Yo he sentido aquí cosas que casi me caía de espaldas. Y he tratado siempre de guardar las formas. Aquí ha habido 10 minutos que eso parecía una jaula de grillos. Y por respeto a la poca gente que viene, que cada vez debería venir menos, porque ya nos llamó un vecino la atención a principios de año de que esto no tenía formalidad ninguna. Vosotros, que normalmente os denomináis gente de orden, habéis demostrado de hoy faltarle el respeto al presidente del ayuntamiento. Me creo yo. Vamos a tratar de ser un poco más educadas, si vamos a llamar así la palabra.
Bien.
Es lo único que quería.
Empieza a responder a las preguntas que se plantean en cuanto a las... A ver, tendré que responder a las preguntas, ¿no? Los turnos acaban y acaban. Tienen ustedes posibilidades de responder por escrito o en el próximo pleno cuando corresponda. En el procedimiento para colgar las actas, pues bueno, la secretaria, ni siquiera yo tenía conocimiento de que ya estaban actas colgadas, que ni siquiera se habían aprobado, pero bueno, en cualquier caso ha sido un error y se subsanará inmediatamente. A las preguntas que planteaba el señor Mulas, en cuanto a pintar las paredes del canal del Gran Prior, evidentemente lo primero es antes, hay que pedir permiso a los propietarios. Yo ya di la instrucción de que se enviasen las cartas a los propietarios para que nos permitiesen acondicionar el canal del Gran Prior. En cualquier caso, estamos elaborando un plan de actuación que conlleva varias actuaciones, valga la redundancia, entre las que se encuentra pues a defender el canal del Gran Prior, que evidentemente es uno de nuestros atractivos turísticos y lo que nos interesa es que esté en las mejores condiciones posibles. También es cierto que vamos a intentar, a ver de qué manera lo hacemos, aunque ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, sobre todo cuando llega la feria, pues trasladar a la ciudadanía que las instalaciones, los espacios públicos, pues hay que intentar cuidarlos entre todos, porque al final, tanto reparaciones como arreglos, como cualquier incidencia que pueda pasar, pues se tienen que cargar a las arcas municipales y evidentemente es un gasto para todos los vecinos. Por lo tanto, vamos a intentar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues animar a la gente a que cuide su pueblo y a que lo mantenga limpio, porque nosotros, que no quepa duda que estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestra mano para mantener el pueblo limpio, y en lazo con la de la propuesta del pueblo limpio, evidentemente la propuesta del pueblo limpio la hice evidentemente como una intención de que nuestro pueblo pues esté en las mejores condiciones de limpieza continuamente, no porque nos vayamos a presentar a ningún concurso, que no sé si existe, la verdad. En cualquier caso, si no existe, pues lo podemos poner en marcha nosotros, no habría ningún problema, y ser los primeros. Pero para que un pueblo esté limpio, evidentemente no solamente basta con que destinemos a regimientos de personas por las calles a limpiar las aceras, como usted bien puede saber. Otra cosa también importante es que, bueno, pues nosotros como ciudadanos pues intentemos mantenerlo limpio y ofrecer la mejor imagen a todos los que nos visitan, porque la basura no aparece por arte de magia. Evidentemente hay alguien que la tira, no estoy acusando aquí a nadie, porque, pero que no quepa duda que los esfuerzos los estamos haciendo. De hecho, creo que el mayor colectivo de personas que tenemos en el Departamento de Obra, contratado con cargo a cada planes de empleo, pues va precisamente a eso, a limpiar nuestras calles, a acondicionar nuestras aceras y a reparar todo aquello que se deteriora o que está sucio. Y en cuanto al encendido de la calle Pachecas, pues yo en el último pleno, cuando salió este tema, porque ya llegaban las épocas de verano, pues ya le manifesté al electricista que le diese más horas a los relojes de las diferentes calles de la localidad. Lo que me sorprende es este horario, pero vamos, esto es tan sencillo como comprobarlo, tampoco hay mayor historia, pero la instrucción está dada de que se incremente el horario, sobre todo ahora en la etapa de verano, pues que la gente pues andaba por la calle y bueno, pues quizás es necesario tener más tiempo encendidas las farolas de nuestras calles, con el consiguiente gasto energético que conlleva, que luego lo veremos en las facturas y que pasarán por las comisiones de Hacienda. Bien, en cuanto a las cuestiones que planteaba Izquierda Unida, la Comisión de Tráfico, cierto es que está pendiente de convocar, sin falta la semana que viene vamos a lanzar la convocatoria para analizar cómo han funcionado los cambios que hicimos y que surgieron de la última. Y bueno, pues es verdad que algunas cosas todavía, precisamente el otro día, pues un vecino me comentaba pues que había alguna calle en la que, bueno, pues habían hecho alguna sugerencia al ayuntamiento para que se modificase también el sentido de la misma, y bueno, pues todo eso lo veremos en la comisión, que la convocaremos la semana que viene. En cuanto a los incidentes del acto de entrega de placas a los mayores, pues sí, todos hemos sido conocedores de lo que sucedió y compartimos la opinión que manifiesta la portavoz de Izquierda Unida. Es verdad que en determinados actos, y sobre todo cuando se trata de personas mayores, pues hay que ser un poquito más permisivo, digámoslo así, en las entradas e incluso en que la gente pues se pueda levantar para ir al aseo y volver a su sitio, porque evidentemente estamos hablando de personas pues que no tienen las condiciones físicas que tenemos los que somos más jóvenes o, bueno, los que no estamos de momento con ningún problema físico destacable. Hemos hablado ya con el área de cultura y bueno, pues las instrucciones están dadas a los asistentes de sala y bueno, esperemos que esto pues no vuelva a pasar. Y en cuanto a la apreciación que hacía la portavoz de Izquierda Unida a la acusación, bueno, yo creo que las cosas que se dicen están grabadas ahí, en el aparatejo, y dichas están. Es tan sencillo como comprobar lo que uno dice y bueno, luego después se pueden pedir mil disculpas, pero lo dicho, dicho está. Y lo cierto es que aquí hemos sufrido una acusación de acoso, que es una acusación bastante grave al equipo de gobierno, y evidentemente cuando se acusa de esta forma, pues hay que probarlo, porque yo desde luego me he quedado totalmente sorprendido. Yo no tengo constancia de haber acosado a ninguna trabajadora de este ayuntamiento, y creo que el resto de mis compañeros del equipo de gobierno tampoco lo han hecho. Por lo tanto, si hay una acusación de acoso, pues los cauces están ahí. La justicia está para que se haga uso de ella, y si alguna trabajadora de este ayuntamiento se ha sentido acosada por este equipo de gobierno, pues es tan sencillo como irse a los juzgados y presentar una demanda. Y bueno, pues evidentemente pues tendrá que aportar las pruebas correspondientes, porque estas cuestiones no se pueden tratar así ni acusar así tan a la ligera cuando estamos hablando en estos términos. En cualquier caso, aquí hemos escuchado en este foro cosas bastante graves por parte de algunos grupos políticos que forman esta corporación, y bueno, pues seguimos a la espera también de que se prueben, porque se ha pedido en reiteradas ocasiones que algunas acusaciones que se hicieron y se vertieron en este pleno se probasen, y aún estamos esperando la prueba de las mismas. Por lo tanto, lo que está claro es que los principios básicos de la justicia es que quien acusa prueba, y bueno, pues si este hecho ha sucedido, pues es tan sencillo como ir a los tribunales y denunciarlo con las pruebas que correspondan. Y bueno, ya para terminar, yo también, volviendo al inicio, a la correspondencia de interés, me ha venido, quizá un poco tarde, lo he dejado para el final del pleno, un compromiso que yo tenía adquirido con el portavoz del Partido Popular, en concreto con el señor Mulas, y es que al habernos dejado sin subvención o sin plan especial de obras que se nos recriminó en este pleno, la Diputación Provincial, que se hiciesen los trámites, las conversaciones oportunas para que este ayuntamiento se viese compensado. Y creo recordar que le insté también al portavoz del Partido Popular a que si yo conseguía que el pueblo no se viese perjudicado en este sentido, como acaba usted de leer ahí, con 73.000 euros que nos ha concedido extraordinariamente la Diputación Provincial para acondicionar nuestro abastecimiento de agua potable, usted se iba a comprometer a cumplir con los compromisos a los que se adquirieron aquí. Entonces quería saber cuáles son los trámites que ha hecho el señor Mulas en todo este periodo para que nuestro pueblo pues se vea resarcido de todos los recortes que ha sufrido por parte de la Junta en el plan concertado, en el CAI, en juventud, en infancia, en servicios sociales, todos los programas de inmigración, si ha hecho algunas gestiones y cuáles son el resultado de las mismas. No hace falta que me conteste ahora.
No, lo voy a contestar.
Pero si tiene los datos, pues me gustaría que me los facilitase y que se hiciese en realidad. Que el pueblo de Argamasilla pues no se vea perjudicado en esos recortes que la Junta le ha realizado, y cómo se va a ver compensado en esos recortes, que de ese dinero que ha dejado de venir a nuestros ciudadanos.
¿Ya le puedo responder?
Sí.
Vamos a ver. Usted anuncia bombo y platillo. Bueno, lo primero que hizo fue ignorar a los representantes políticos, porque yo le dije a usted aquí que por una mala labor, o por un mal trabajo, o una mala formación del distrito que usted debiera haber preparado la Diputación, se vio denegado 65.000 euros a este ayuntamiento por hacer usted mal su trabajo, y se lo repito. Pero es que fíjese usted, como yo es que hago matemáticas y me leo las cosas y me fijo, me parece que pregunté en varios plenos atrás que había 7.400 euros que estaban por ahí perdidos de unas ayudas que ustedes anunciaron muy platillo, y usted dijo que si la Junta, que a veces se animaba. Eso, lo juntamos lo uno con lo otro y son 73.000, 72.400 euros. Es decir, que lo que ha hecho la Diputación, su Diputación, ha sido darnos 600 euros. ¿Cómo le queda usted el cuerpo? Mire, yo siempre suelo mirarle los números y hacer las cosas bien. Además, usted aquí dijo, hace dos, tres plenos, cuando le dije lo de los 7.400 euros, usted dijo al señor Conejero que que nos informase dónde estaban esos 7.400, que lo buscasen. Y usted sabe, que yo todos los meses usted me firma a mí un informe de que la Diputación no ha pagado esos 7.400. Y los tengo aquí año y medio seguidos, mes por mes. Por lo tanto, usted está acusando a este concejal inútilmente, porque no puedo demostrar, dígame dónde está ese dinero, porque mire, le voy a decir más. Hay pueblos que han recibido los 65.000 euros, más ahora los 72, o los 73. ¿Me puede decir lo que es? Aquí es mucho más de lo que usted ha recibido. No venga usted haciendo aquí grandes campañas políticas, porque ya se está terminando la legislatura, y no venga a marcar salones, que no está usted sacando nada en claro. Hemos perdido 73.000 euros para el trabajo.
No me contesta usted.
Respondiendo.
Bien, ¿ha terminado ya?
Lo mismo que me ha dicho usted, tendré que explicar, ¿no? Sí, lo que me han dicho antes de lo de la Junta. Pero si ya se lo dije yo a usted, si es que usted sabe que tuvimos la reunión en su despacho y le dijeron alto y claro que los 700.000 euros estaban sin justificar, sin contabilizar y en facturas en los cajones. Por lo tanto, económicamente, usted sabe que lo que no está justificado ni contemplado no se debe. Así que vaya usted a llamar a otra puerta.
Bueno, yo creo que usted escucha mal, la reunión. No quiero recriminarle, pero vamos, creo que usted escucha mal, porque la reunión que tuvimos en el despacho, no sé a cuál se refiere, si se referirá a la del director general de administración local, creo que sí, pues esa, ¿no? Usted entendió mal, como muchas otras cosas entiende mal. Lo que está claro es que la Junta nos debe el dinero que nos debe. Y eso está ahí perfectamente justificado, con cargo a planes, subvenciones, convenios, y es tan sencillo como pedir un certificado a la Junta de la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba. Y eso no son facturas de cajones, como usted dice, ni historias, que yo entiendo que se le queda a usted el cuerpo sin argumentos y saca usted cosas que no vienen ni a cuento.
Y vamos a pedir dónde están esas facturas por
importar. No, vamos a ver dónde están esas facturas de los cajones
por importar. Que le han dicho en la Junta que hay 700.000 euros de facturas.
Bueno, vale, las grabaciones están ahí. Pero termino de responder y terminamos con el pleno. Y terminamos con la pregunta. El director general de Administración Local lo que vino a decir es que reconocía que se nos debía al Ayuntamiento de Algamasilla de Alba la cantidad que se nos debía en ese momento, que ahora mismo es mayor, está en torno a 900.000 euros aproximadamente, y lo que nos dijo es la posibilidad de compensar en torno a 200.000 euros que el Ayuntamiento le debe a la Junta, bueno, no a la Junta, a Jicamán. Es que yo, ponga usted atención en las reuniones. A Jicamán, compensar parte de esa deuda que la Junta nos debe para eliminar la deuda que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba tiene con Jicamán con cargo, con motivo del equipamiento del Teatro Auditorio. Pero el resto de factura, el resto de dinero, nos lo sigue debiendo la Junta de Comunidades, como le debe a otros ayuntamientos que precisamente son muy pocos ya en la provincia de Ciudad Real. Precisamente esta mañana hemos estado viendo ese asunto, y qué casualidad que todos son del Partido Socialista. Los del Partido Popular han cobrado todos. Por lo tanto, esa factura a la que usted hace referencia, pues le pediremos explicaciones, y le pediremos explicaciones también al director general de Administración Local, a ver qué facturas en los cajones son las que el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba ha presentado, y a ver qué explicación nos da. Porque si eso es lo que él dijo en la reunión, pues le pediremos explicaciones por escrito, a ver qué explicación nos da. Y en lo que yo le preguntaba, pues no me ha contestado usted absolutamente nada. Yo le he preguntado que qué gestiones ha hecho usted para compensar al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba la cantidad de dinero que ha perdido en reducciones que se han producido desde que gobierna el Partido Popular, pues en educación, en el Forcol, en el plan concertado, en el CAI, que tenemos 0 euros, en todos los programas de juventud, en los programas de inmigración, en los programas de deportes. Que qué ha hecho usted para compensar al pueblo de Argamasilla de Alba, que somos todo el pueblo, para compensar a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, con esas cantidades. Yo sí he hecho mis deberes. Y le recuerdo a usted que esta su
subvención extraordinaria que puso en marcha la Diputación Provincial iba con concurrencia competitiva. Igual que los talleres de empleo que pone en marcha la Junta y que el primer año solamente se los dieron a prácticamente todos los ayuntamientos del Partido Popular y que nosotros afortunadamente tuvimos uno, cosa que agradezco a la Junta de Comunidades y lo he agradecido en reiteradas ocasiones, pero era una concurrencia competitiva, los ayuntamientos presentábamos nuestros proyectos y hubo ayuntamientos, pues como cuando todos los ayuntamientos del PSOE han presentado los talleres de empleo a la Junta y no les han dado a ninguno, pues que no se lo han dado. Pues habría ahí un jurado o una comisión que valoraría los proyectos y nosotros pues lamentablemente nos quedamos fuera. Entonces a lo que yo me comprometí es que a ese dinero que perdía el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba lo íbamos a recuperar a través de la forma que fuese. Y aquí le estoy dando la prueba de que lo hemos recuperado. 73.000 euros que no se nos dio en ese momento y que ahora se nos ha dado para remodelar la red de abastecimiento de agua potable. Los otros 7.000 euros imagino que serán los de ayudas sociales, pero vamos a seguirle la pista, porque si de verdad están adjudicados por parte de la Diputación, nos los pagará, como suele hacer la Diputación. Entonces, yo le he preguntado y usted no me ha contestado. Y le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué acciones ha hecho usted para compensar a los ciudadanos de Argamasilla de Alba en todo el dinero que han perdido en el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular en la Junta? No, es que no vamos a entrar en debate porque antes no me ha contestado. Vamos a ver, pero si es que antes, si antes no me ha contestado usted, ¿qué quiere ahora? Tenía usted posibilidad de contestarme, no me ha contestado y ha derivado la conversación. Pero bueno, insisto, contésteme por escrito o en el próximo pleno, como usted quiera. Como usted quiera, y queremos ver las pruebas de esas gestiones y en qué se materializan para que nuestros vecinos pues puedan recuperar todo ese dinero que se ha perdido, que ha dejado de venir por parte de la Junta. Bien, pues con esto terminamos el pleno. Como es un pleno extraordinario, el público no tiene posibilidad de preguntas, pero bueno, es un extraordinario un poco extraño, digámoslo así. Si hay alguna pregunta...